Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Verdaderamente que estos días estoy profundamente conmovido por la experiencia de salir todas las tardes, además de la celebración de la Santa Misa que tenemos aquí todas las mañanas a las 7:30 de la mañana en el templo parroquial, pero salir todas las tardes con el diácono, con los voluntarios, con los catequistas que nos acompañan en el vehículo todoterreno por estos caminos infames, impracticables, lodazales de agua y de barro y de fango, y por fin llegar después de 30, 40 minutos, algunas comunidades a más de una hora de distancia, a no más de 15, 20 kilómetros por hora, y ver a las gentes con tanta alegría y con tanto jolgorio y tanto gozo, porque me doy cuenta que al preguntar no han tenido misa en todo este año, nadie les ha visitado, no han visto un sacerdote, no se han podido confesar. Y inmediatamente se ponen todos en fila para confesarse y hacen unas confesiones conmovedoras. Y cuando escucho estas palabras del Evangelio, cuando dice que Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga, y la gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? Y yo me quedo pensando, ¿de dónde saca esta gente pobre, estas gentes de Sudán del Sur? ¿De dónde sacan esta sabiduría? ¿De dónde sacan la sabiduría que les da la capacidad para esperar a un sacerdote con tanta alegría, para no sentirse molestos o enfadados con el obispo o con la iglesia, porque han estado abandonados sin sacerdote, pues sin culpa de nadie, sin culpa del obispo, sin culpa de los sacerdotes, porque no son más y no llegan a más? Y además porque hasta hace año y medio todos estos caminos estaban completamente abandonados y las gentes escondidas en los bosques, escondidas por la selva, porque no podían practicar su fe, no podían salir por el miedo a las guerrillas y por el miedo a la guerra en el que han estado inmersos hasta hace año y medio. Y oyendo hablar a los catequistas, hombres humildes, sencillos, muchos de ellos completamente analfabetos, con unas túnicas blancas llenas de agujeros, roídas por los ratones, que les llegan a la mitad de la pierna, y sabe Dios de cuántas generaciones de catequistas se habrán ido heredando esa túnica miserable, pero que la llevan con tanto honor y con tanto orgullo, y se me acercan y se me presentan, Padre, yo soy el catequista de esta comunidad, hemos mantenido la fe, es como el que me entrega el testigo de la fe de estas gentes que tengo ahí delante, que gritan y cantan y bailan literalmente por la alegría de que ha llegado el sacerdote a sus comunidades, a su comunidad. Y me dicen, yo soy catequista desde 1975, los sacerdotes han venido y los sacerdotes se han ido, y los sacerdotes durante mucho tiempo, años, no han venido, pero haya habido un catequista que ha enseñado el Padre Nuestro, el Ave María y las verdades básicas de la fe. Y me doy cuenta del trabajo colosal que han hecho los misioneros, sobre todo combonianos, y pienso en estas palabras del Evangelio, cuando la gente decía de Jesús, ¿de dónde saca este tanta sabiduría? Porque eso es precisamente lo que yo pienso de estas personas en las que Cristo está tan verdaderamente presente. ¿De dónde sacan estas gentes esta sabiduría? Particularmente recuerdo una comunidad donde en la homilía yo les preguntaba, decir, pero ¿ustedes están seguros de que se saben el credo? Y yo no sé cómo el diácono tradujo la frase que yo dije, si la dijo tal cual, Pero en ese momento la parroquia entera, la comunidad entera, empezó a cantar el credo. Y resulta que es que los misioneros combonianos italianos en el siglo XIX les habían enseñado el credo, los sacramentos, los siete sacramentos y las verdades fundamentales de la fe, todo en canto, y recitaban el credo perfectamente en asande, en su idioma, en las verdades fundamentales de la fe, los siete sacramentos, las obras de misericordia, todo de memoria. Pero ¿quién es el que ha repetido ese canto día tras día tras día, cuando han pasado los meses e incluso los años y por allí no ha podido pasar ningún sacerdote? ¿Quién ha sido el que les ha enseñado la fe? Cuando la gente desprecia a Jesús por ser el hijo de José, el hijo del carpintero, ¿no estamos también despreciando a Jesús cuando despreciamos la fe sencilla de los pobres, la fe que, de unas gentes a quienes esa fe les ha dado tanta fuerza y tanta vida en medio de tantas penurias y de tantos sufrimientos, cuando han visto matar a sus familias delante de sus ojos, cuando han visto volar por los aires a sus vecinos porque han pisado una mina o porque les ha llegado un balazo, una bala extraviada? ¿Cuánto sufrimiento y cuánta fe vivida? Y qué fácil es ridiculizar la fe de estas personas. Y sin embargo, al mismo tiempo, veo esos vehículos impresionantes de las ONGs, la mayoría de ellas todas americanas, norteamericanas, de un lado para otro, repartiendo anticonceptivos, diciéndole a la gente cómo tiene que vivir, diciéndole a la gente cuántos hijos puede tener, diciéndole a la gente lo que está bien y lo que está mal, lo que es moderno y lo que es antiguo, invitándoles a esterilizarse a las mujeres. No, pero ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho este neocolonialismo que destruye la fe de estas gentes y su modo de vida? Hoy la palabra de Dios la veo realizada en las personas con las que me encuentro. Qué fácil es despreciar la fe de un misionero porque a lo mejor no parece un teólogo de relumbre. Qué fácil es despreciar la fe de un humilde catequista que ha estado con todo un pueblo escondido en la selva día tras día, pero que cuando caía la noche y era prudente hablar en voz alta, recitaba el credo, rezaba el rosario, le recordaba las respuestas de la misa. Es una cosa tan conmovedora, es algo tan admirable, es algo que toca tan profundamente el corazón. Y luego dice, no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, ¿no viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Aquellos que no tienen ni idea de Biblia, aquellos que son predicadores analfabetos de la palabra de Dios, sobre todo en las diferentes sectas protestantes, se apoyan en este texto para dudar de la virginidad de la Santísima Virgen María, con lo que uno que está haciendo no solamente es negar la fe católica, pero sobre todo hacer confesión de una ignorancia verdaderamente preocupante. Y no hace falta dar mucha más explicación. Yo, que he vivido 12 años en Etiopía y ahora estoy aquí, desde luego la palabra madre y la palabra hermanos no significa lo que en nuestros países. Porque aquí uno es del mismo pueblo y te dice, mire, este es mi hermano fulano. Ah, pero entonces del mismo padre... No, que somos... Pero si tú no les preguntas y les insistes, en todas estas vastísimas extensiones, sobre todo en Tierra Santa, la manera común de entender la palabra, la expresión madre o hermanos o hermanas, tiene un sentido completamente diferente, de una flexibilidad y de una amplitud que nada tiene que ver con la precisión terminológica de cada uno de nosotros. Y lo triste es que se escandalizaban a causa de él, y les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. En los años que estuve estudiando en Roma, me llamó mucho la atención que la plaza de San Pedro todos los domingos estaba llena de turistas extranjeros, o de católicos extranjeros, o de creyentes fervientes extranjeros, y muy pocos italianos, sobre todo muy pocos italianos de Roma. Qué triste es tener al Papa de vecino. Qué triste es tener al Santo Padre tan cerca de ti y a lo mejor te han pasado 5 años y no has pisado la plaza de San Pedro. Lo que quiero decir con esto es qué fácil es tener a Jesús en medio de nosotros, tener a Jesús en tantas capillas como lo tenemos y no lo visitamos, no pasamos tiempo con Él. Y el Señor no hará milagros en nuestra vida única y exclusivamente por nuestra falta de fe. Porque damos a Cristo, por supuesto, porque le hemos perdido el respeto, porque nos parece que es un compadre que está ahí, es como la abuela que la tenemos sola en la sala de estar en la mecedora, que está ahí como una persona que está, pero a la que no se le hace caso. Qué peligroso es estar cerca de Cristo, tener demasiada familiaridad con Él, pero en el fondo no hacerle caso, nuestra falta de fe. Y nadie tiene más peligro que los sacerdotes y las religiosas, los que somos los profesionales de estas cosas, porque a lo mejor estamos metidos en tantos líos religiosos, pero el Señor no pudo hacer milagros en nuestra vida por nuestra falta de fe.